de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la lectura que he leído es la que tenemos aquí en el lema de este retiro. Si vivimos gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu. Estamos en vísperas de Pentecostés. Es buen momento para hablar del Espíritu Santo. Cuando entremos en la renovación carismática, para muchos de nosotros la sorpresa grande es el Espíritu Santo. No sé por qué veníamos de un mundo, incluido yo, que ya llevaba 15 años de cura, llevábamos en un mundo en que de todo, Padre, Hijo, otras teologías, pero la verdad es que del Espíritu Santo no habíamos oído mucho. Ahora sí, ahora ya se oye más. Pero en aquella época, yo hace 30 años que estoy en la renovación, más de 30, pues una sorpresa, el Espíritu Santo, ¿y qué es eso? Después de haberlo estudiado en teología, después de haber hecho el doctorado, incluso a lo mejor después de haber dado charlas sobre el Espíritu Santo, ¿y qué es eso del Espíritu Santo? Y digo que es una de las grandes sorpresas, porque resulta que el Espíritu Santo funciona, porque empieza a suceder algo dentro de ti, y es por primera vez que empiezan a suceder cosas dentro de uno. Porque claro, yo me emocioné mucho cuando fui cura, yo me emocioné mucho, yo qué sé, la primera comunión, pues no, porque fue el 19 de marzo de 1944-43, y era un día de sol espléndido, y pasó por primera vez, o vi por primera vez yo un avión de esos que dejan chorro, un jet de esos, y entré en la primera comunión más impresionado por el avión que por la primera comunión. Tenía 7 años. Después, claro, te emocionas mucho en los grandes eventos de la vida, como puede ser pues la ordenación sacerdotal, la profesión religiosa, pues a otros le puede ser el matrimonio, yo qué sé, cada uno, digamos, momentos de esos estelares que hay, religiosos, de presencia de Dios, de algo que por lo menos lo tienes dentro del corazón. Pero a mí interiormente, hasta que no conocí el Espíritu Santo en la renovación carismática, no me empezaron a suceder cosas dentro. ¿Y qué es esto de suceder cosas? Pues empecé a notar pues el don de la paz, por ejemplo. Ya os lo he contado muchas veces, con ocasión de que mi padre quedó en coma, atropellado por un automóvil, 7 meses, y a los 7 meses murió. Pues yo, cuando estaba con él, cuando yo iba de Madrid a Palencia, que es donde estaba mi padre, en un sanatorio, pues delante de su cama yo notaba una paz que me daba rabia. Digo, pero bueno, es que yo no quiero a mi padre. Me daba rabia. Y es que sentía una paz que se me imponía, un algo que se me imponía. Y fue en aquel momento cuando yo por primera vez percibí y me hice consciente de que tenía un don dentro. Algo me estaba pasando. Porque la paz era verdadera, era real, y además estaba unida con la oración. Con la oración del grupo. Estaba unida con la presencia de esa oración, la presencia de los hermanos, y naturalmente lo identificas pronto como que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Yo creo que todos los que pertenecemos a la renovación carismática, de una forma o de otra, tenemos una experiencia inicial. Si no es el primer día, puede ser el quinto o el quinto mes, o con ocasión de la efusión del Espíritu Santo, o en algún momento de esos. Pero todos tenemos una experiencia inicial de la que partimos, y esa experiencia es obra del Espíritu Santo. Y como todos los que tienes alrededor en el grupo te hablan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se te va metiendo en el corazón y lo vas cogiendo cariño. Y de tal forma lo vas cogiendo cariño que yo, durante los primeros años de renovación carismática, creí que solo existía el Espíritu Santo. Es decir, con el Espíritu Santo ya tengo bastante. El Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo me transforma, el Espíritu Santo me da la gracia, el Espíritu Santo me va convirtiendo, el Espíritu Santo me va dando pues una alegría de vivir que yo no tenía antes. Entonces digo, ¿pero para qué quiero yo más? Casi me sobraban el Padre y el Hijo, porque ya con el Espíritu Santo, pues qué bueno. Pero poco a poco te das cuenta de una cosa, de que el Espíritu Santo no le gusta mucho hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no quiere hablar de sí mismo. Nos lo dice Jesús. No os hablará de lo suyo. Os recordará todo lo que yo he dicho, pero de sí mismo no quiere, no va a hablaros. Hablará de lo mío. Pero yo tardé tiempo en darme cuenta de que verdaderamente el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Los carismáticos tenemos el peligro de hacer una iglesia del Espíritu Santo, y por eso algunas veces nos acusan, ¿qué? Pero vosotros es que creéis que dormís todas las noches con el Espíritu Santo, sois los únicos que tenéis Espíritu Santo. Pues miren ustedes, no somos los únicos, pero es que está muy dentro. Está muy dentro el Espíritu Santo, y hay algo en nosotros que verdaderamente, pues, nos hace invocar continuamente al Espíritu Santo como dador de vida. Después te enteras de cosas muy bonitas, te enteras de cosas de, por ejemplo, de que en ninguno, a ninguna de las tres divinas personas, la Iglesia a lo largo de los siglos le ha echado tantos piropos como al Espíritu Santo. A lo largo de los siglos se le ha entendido al Espíritu Santo en la Iglesia, se le ha querido. Simplemente cantar o simplemente recitar la secuencia de Pentecostés, que lo vamos a hacer dentro de 8 días. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, que estoy seguro que la sabéis todos. Simplemente esa, y el Veni Creator, y tantos. Los nombres del Espíritu Santo son infinitos. Son infinitos. O sea, la Iglesia ha querido al Espíritu Santo. La Iglesia ha entendido al Espíritu Santo. Yo creo que lo estoy entendiendo en este momento. Cada uno de nosotros en un momento dado de la vida percibe el Espíritu Santo, y tenemos la enorme suerte de haber caído, porque esto sí que es una caída, de haber caído en una renovación carismática que sencillamente nos enseña, es decir, actúa en nosotros por el poder de la gracia, de la fuerza y del Espíritu Santo. Entonces esta persona pues cobra para nosotros una virtualidad, una realidad. Yo siempre decía al principio que para mí el Espíritu Santo se me hacía tan patente, tan real como una copa de coñac. Esas copas de coñac que te entran por el esófago y te queman un poquito, que eso es real. Pues a mí el Espíritu Santo en un primer momento me pareció tan real como eso. Tan real como esa copa de coñac que te entra por dentro, que te quema. ¿Cuántas personas hay enamoradas del Espíritu Santo en la renovación carismática? Pero ahora mismo. Ahora mismo. Yo no estoy hablando de hace 20 años. Ahora mismo. Viniendo para acá, de Madrid, en coche, pues nos paramos en un pueblo que se llama Madridejos. Y en ese pueblo, Madridejos, hay un colegio. Y en ese colegio hay dos chicas. Una de 31 años, casada con 2 hijos, y otra de 30 que no está casada y no tiene hijos. Y entonces pues es curioso, porque las dos están locas de Espíritu Santo. Una de ellas, que no es de allí, que es de Ciudad Real, hace 3 meses no era cristiana, no había hecho la primera comunión, la acaba de hacer hace unos días delante de todos, de un grupo. No sabía nada. Pero esta otra amiga, que hace 6 meses que entró en la Renovación Carismática, pues le empezó a hablar, y le empezó a hablar, y le empezó a hablar. Y como era amiga, la soportaba. Y una noche, pues se acostó, y hacia las 2 de la mañana, pues sintió no sé qué cosas. Sentía dentro de ella que no sé, que algo le pasaba. Al principio tuvo miedo, pero después se dio cuenta que era paz. Que lo que le sucedía venía en son pacífico. Y una paz muy grande, y una paz muy, a la atea. Y una paz muy grande, y una paz muy grande. Y con unas ganas de que se hiciera de día tremendo para llamar a la otra, porque dice que sintió una palabra: yo soy. Fijaos qué palabra, ¿eh? Bíblica por excelencia. Pero ¿qué es lo que me está pasando? Decía ella: yo soy. Y por la mañanita llama rápido por teléfono. Las dos, creo, ya les decía, yo creo que vosotras tenéis acciones en la telefónica, las dos. Y la otra, ni corta ni perezosa, le dice: ¿sabes qué es eso? El Espíritu Santo. Y claro, esta atea se quedó y dice: pero el Espíritu Santo, pero a mí el Espíritu Santo, pero yo, pero a mí, si yo no creo en nada. Además, ese ateísmo curioso, porque decía esta mujer: no sabéis lo que significa 30 años de ateísmo. No sabéis la cantidad de soledades y de heridas que se crean. Me gustaría un día contarlo. ¿Hasta qué punto la soledad del ateísmo a mí me ha destrozado? Y sin embargo, era mi roca. Yo ahí me enrocaba, yo ahí me fortalecía, lo hacía mi atalaya, lo hacía mi castillo, y contra eso nadie podía contra mí. Yo me identificaba con mi ateísmo, y mi ateísmo era mi personalidad, mi ateísmo era parte de mi identidad. Y siendo parte de mi identidad, me estaba destrozando por dentro, me estaba carcomiendo la vida. Y ahora, pues, con el Espíritu Santo, suavizados todos los engranajes, sintiéndose acompañada, sintiéndose viva, sintiendo que tiene un porvenir y una esperanza indefinida, infinita, pues estas mujeres, como os digo, están pues en la boda, en la luna de miel del Espíritu Santo. Sucede ahora, está sucediendo todos los días, nos sigue sucediendo. El Espíritu Santo no ha parado, ahí está. Pues bien, pero así todo, como os decía antes, el Espíritu Santo no le gusta hablar de sí mismo. ¿Habla de quién nos habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla de Jesús, de Jesucristo. Y si me apuráis un poquito más, os digo, el Espíritu Santo nos habla de la humanidad de Jesucristo. Que ese es un tema que tenemos los cristianos un poquito, porque Jesucristo sí, pero ¿quién es Jesucristo? Le dices a una persona cuando está sufriendo: mira, únete a la cruz de Jesucristo. Y te dice: ah, pero Jesucristo era Dios. Es decir, no creen en la humanidad de Jesucristo. Y al no creer en la humanidad de Jesucristo, pues Jesucristo para ellos no les vale. Era un Dios, sí, yo le puedo rezar, es una figura que está ahí, a la cual se le puede incluso adorar, pero no me vale. Para mis grandes penas, para mis grandes depresiones, para mis grandes problemas, si se mata mi hijo en una moto, no me vale Jesucristo. Como era Dios, el Espíritu Santo nos habla de la humanidad de Jesucristo sobre todo. Es decir, nos trata de explicar la enorme maravilla que el Señor, y regalo que el Señor nos ha dado en el hombre Jesús, en la humanidad de Jesucristo. Dios no murió, Dios no fue crucificado. Y si alguno dice que Dios fue crucificado y que Dios sufrió, se enfrenta con el Concilio de Calcedonia. Y el Concilio de Calcedonia le llama impío y hereje. Lo que murió por nosotros fue nuestra carne. Fue lo que Jesucristo tomó de nosotros. Como dice San Pablo en el capítulo 1, 21 a los Colosenses, nos redimió en su cuerpo de carne. Así como este. Y como el tuyo, en su cuerpo y en su alma de carne, con toda su humanidad, con todas sus soledades. Y eso es lo que nos trata de meter el Espíritu Santo en el corazón, al hombre Jesús. Porque el hombre Jesús es algo impresionante. Simplemente pensar, estoy viendo en este momento, más allá de los niños, más allá de las casas, más allá, estoy viendo aquellas montañas llenas de árboles, el cosmos entero, todo, absolutamente todo, que nos dice San Pablo que en la humanidad de Jesucristo serán recapituladas todas las cosas. Habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva en la humanidad de Jesucristo. Y nosotros, cuando vayamos al cielo, nunca veremos a Dios a no ser a través de la humanidad de Jesucristo. Porque el que murió fue el hombre Jesús. El que resucitó fue el hombre Jesús. El que está sentado a la derecha de Dios Padre fue el hombre Jesús. Sabemos que en su subsistencia y en su personalidad está unido al Verbo de Dios. O sea que la personalidad de Jesucristo era divina, pero su naturaleza era humana. Y es en la naturaleza humana donde sufrió Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo quiere llegar muy cerca de ti. El Espíritu Santo, como te quiere, y el Espíritu Santo como te comprende, y el Espíritu Santo como conoce lo que estás pasando. El jueves daba una señora un testimonio diciendo: hermanos, os pido que no le pidáis a Dios más de la cuenta, porque yo le he pedido ser humilde, y ella creía que ser humilde era un don que Dios le daba y disfrutaba del don. Qué maravilla, pues soy un humilde, o sea, riqueza, y gloriarse a sí misma de humildad. Tuvo una boda, tres hermanas, no hubo sitio, pues no sé por qué razón, y ella y su hijo en una esquina, que todo el mundo decía: ¿esos quiénes son? Despreciada se sintió, humillada por su hermana, humillada por todo. Y entonces dice: ah, entonces entendí que la humildad es otra cosa. Digo: mira, es que no existe nadie humilde que no sea humillado. Así que si quieres ser humilde, déjate humillar. La humildad no es una cosa así por las buenas. No es una cosa. Bien, ¿qué estaba diciendo? Sí, no, que al Señor no le pidamos cosas, ¿no? Pero antes de eso iba por otra cosa. Bueno, esta señora le pidió a Dios pues estar muy cerca de él, no solamente ser humilde, sino soportar con paciencia todos los dolores que le vinieran en la vida y que le unieran a Jesucristo. Hace 7 meses, de los 2 hijos que tiene, uno con 34 años se mató con una moto. La verdad es que el Espíritu Santo la ha hecho entrar por el camino del Señor. Pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento, qué necesidad de entender a Jesucristo ahí debajo de eso. Porque Jesucristo, como otra señora de un grupo, justo, que se le mató también su hijo de la misma forma, esa me lo decía a mí, dice: mire padre, yo estoy completamente segura de que Jesucristo se desesperó antes de su muerte. ¿Y por qué estás tan segura? Porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién ha podido redimir mi desesperación por la muerte de mi hijo? Yo me he visto en los brazos del demonio, porque yo estaba desesperada y le vi al demonio a mi lado, que me decía: blasfema de una vez, revélate de una vez, manda a tomar vientos a Dios y vive tu vida, y vive tu vida de revancha, enfádate con Dios, échale de tu lado. Yo he visto que eso era el demonio, Yo me he visto en los brazos del demonio. ¿Y quién me ha podido librar a mí de los brazos del demonio? Nada más que la redención de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo me va a redimir a mí si no pasó por mi desesperación? Digo, pues sí, hija, sí. Segurísimo que sí. Hay un filósofo alemán que se llama Ernst Bloch, ateo, comunista, que dice, solo los ateos podemos comprender la profundidad del abandono de Jesucristo. Lo dice él. Solo los ateos podemos comprender la profundidad de la soledad y el abandono que tuvo Jesucristo. Y a lo mejor es verdad. Y a lo mejor es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad de Jesucristo es insondable. ¿Y cómo sabes tú que la humanidad de Jesucristo es insondable? Porque es la tuya. Es tu humanidad y la mía. Por eso me gusta decirte estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque pueden llegar momentos en tu vida, o han llegado ya, de desesperación. Momentos en que has sufrido como nadie te ha podido entender. Y a mí igual. A mí igual. Entonces me siento profundamente hermano tuyo. Me siento de tu misma raza, de tu misma carne, de tu mismo impotencia. Pero le siento a él también. Le siento a Jesucristo de nuestra misma carne, de nuestra misma raza, de nuestra misma impotencia. Y eso es un don excelso. Eso es un regalo maravilloso. La humanidad de Jesucristo, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Qué profundidad serán esas? Solo cuando nosotros profundicemos en nuestro propio dolor, hasta el fondo de todos los dolores, entenderemos lo que sufrió Jesucristo. Por eso, qué buenos son todos los inventos, los descubrimientos. Por ejemplo, el descubrimiento del inconsciente que ha hecho Freud, los psicólogos. Nos conocemos mucho mejor, tenemos una autoconciencia, los hombres, de nosotros mismos, mucho mejor que la que tuvo Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que eran los grandes teólogos. Nosotros tenemos una autoconciencia mucho más profunda. Sabemos cuáles son las raíces de los complejos, de las timideces, de las depresiones, de tantas cosas y de tantos dolores y sufrimiento, tantos rencores y tantas cosas, sabemos. Y sabiendo todo eso, nos damos cuenta qué profundidad ha tenido la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo murió por tus rencores y por los míos, y Jesucristo murió por tus complejos, por tus timideces. De eso es de lo que le gusta hablar al Espíritu Santo. Nos dice el lema: si vivimos, gracias al Espíritu procedamos. Pero ¿cómo podemos proceder nosotros? ¿Yo qué puedo proceder? O sea, yo he recibido el Espíritu y después yo a proceder por mi cuenta. No, hermanos. Es el Espíritu el que te hace proceder. Y el Espíritu te hace proceder según un modelo. Y el modelo que Dios nos ha dado para penetrar en las profundidades de Dios es Jesús, la humanidad de Jesús. El único lugar de encuentro del hombre con Dios es Jesucristo. Y el único lugar de encuentro de Dios con el hombre es la humanidad de Jesucristo, la santísima humanidad de Jesucristo, que yo quiero que la queráis con todo vuestro ser, que la adoréis con toda vuestra alma, que os encontréis en Jesucristo y que nadie diga, ah, pero era Dios. Claro que lo era, pero en este mundo se rebajó y actuó como un hombre cualquiera. Fue no su persona, sino su naturaleza humana, la que verdaderamente pasó por este mundo haciendo el bien. Sabemos que era de personalidad divina. No se lo podemos quitar a Jesucristo, que era de personalidad divina, pero sin mezclar las naturalezas. Sin mezclar la naturaleza, no podemos decir, bueno, Jesucristo, como, sí, actuaba como hombre. Es decir, sufría como hombre con eso. Pero como era Dios, un ratito se pasaba a la otra parte y dice, bueno, ahora me voy a relajar un poco siendo Dios. No, no, no. Esa comunicación de naturalezas no existía en Jesucristo. Fue hombre. Y en este mundo pasó por hombre. Y crecía en sabiduría, estatura y gracia. Dos veces lo dice San Lucas. Y el que crece en sabiduría, en estatura y en gracias, es que antes era más pequeño. Cualquiera que crezca es que antes era más pequeño, ¿no? Pero más pequeño en estatura, más pequeño en sabiduría y más pequeño en gracia. Qué lío esto de la gracia para los teólogos. Pero lo dice dos veces San Lucas. ¿Qué quiere decir en gracia? Jesucristo era personalidad divina, por lo tanto tenía toda la gracia siempre y todo, pero desde su naturaleza humana tuvo que irse descubriendo a sí mismo, como tú y como yo. Su madre le enseñó a comer, porque seguro que comía mal y se babeaba. Y le tuvieron que enseñar a... ¿A quién se enseña a los niños? Pues a todos. Vosotros me lo explicáis mucho mejor que yo. Pues hablar, y le dirían que eso no se dice así. Estás diciendo mal. Porque los niños de los verbos irregulares no entienden. Y entonces, pues lo suelen decir mal. No dicen quepo, yo ahí no quepo, dicen cabo, yo ahí no cabo. Pues al niño Jesús le tuvieron que decir que no se dice cabo, que eso es otra cosa, eso es del ejército. No se dice cabo, se dice quepo, que yo ahí no quepo. Eso es un verbo irregular, en realidad tenía que ser cabo. Yo creo que tienen razón los niños, pero los mayores hemos hecho el tonto y decimos quepo, ya esto. Del verbo caber, quepo. Ah, bueno, me digas, que el quepo ese yo no sé de dónde lo han sacado. Yo no cabo, ya está. Es lo que había que decir. Pues seguro que a Jesucristo le dijeron que no se dice cabo, hijo, se dice quepo. Pues quepo. Pues le enseñaron todos y tuvo que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Y yo me imagino que cuando Jesucristo fuera enterándose en su humanidad de lo que le esperaba, de cuando Jesucristo, estudiando la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo, se diera cuenta de que él era el siervo de Yahvé, del que habla el capítulo 53 de Isaías, que iba a morir por todos nosotros, que iba a cargar con todos nuestros pecados. Yo me imagino que le temblaría todo lo que puede temblar a un ser humano. Yo me imagino que oraría, porque eso nos lo dice San Lucas, que al final Jesús entraba en agonía y cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. ¿Para qué? Para no rebelarse como tú. En el huerto de los olivos, leed a San Lucas y veréis cómo os dice, cuanto más, después de sudar gotas de sangre, cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. Padre, que no se haga mi voluntad. Quítame esto, si puede ser. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para eso se necesita orar más insistentemente, para no rebelarse. Porque ¿quién de nosotros o quién no va a tener o ha tenido algún momento en que el demonio le dice, rebélate? Como la mujer de Job. Si habéis leído el libro de Job, cuando se le fue al garete todas sus riquezas y lleno de úlceras, seguía confiando en el Señor y su mujer, le dice lo mismo que lo que decía esta. Pero todavía sigues creyendo en ese Dios, todavía sigues confiando. Blasfema de una vez del hombre. Y esa tentación la tenemos por debajo. Y en este mundo en el que vivimos, en que se juzga a Dios tantísimo, porque nunca se ha juzgado como... Hay gente que... Hasta los ateos juzgan a Dios. Ya veis que ateísmos. Hasta los ateos juzgan a Dios. ¿Y cómo es posible que Dios permitiera esto? ¿Y cómo es posible que me sucediera esto? ¿Y cómo es posible? Pero si nosotros somos buenos y hemos ido a misa siempre. Si nosotros damos... unos euros al mes para la iglesia. ¿Cómo es? Yo creí que eso era para los ateos. ¿Cómo me va a suceder a mí un cáncer si soy cristiano? y siempre voy a misa y todo eso. Se supone que Dios me va a proteger, ¿no? Eso para los malos, para los ateos, para esa gente. Pero a mí, pero resulta que te viene a ti. No distingue el cáncer entre creyentes y no creyentes. Nos viene a todos. Pero si nos viene a todos, la diferencia está en que nosotros sabemos que Jesucristo pasó por ahí. Jesucristo pasó por ahí, en su profundidad. Hay una vieja granadina, no, es de Jaén, del último pueblo, Campillo de Arenas, en Madrid, que tiene 100, va a cumplir 101 años, Concepción Andreu. Pues esta viejita que está en una residencia, que no hace nada más que hablar de su amado para arriba y su amado para abajo. El jueves estuve yo viéndola, llevándole la comunión, y entró el médico, y ya de tanto oírla, el médico hablaba también como ella del amado. Unos párrafos el médico que me dejó, y hablando de lo que debemos de ser los cristianos, digo, Dios mío, esta le ha transmitido todo el fuego que tiene dentro. Y ama a Jesucristo en su humanidad como no podéis imaginar, pero tiene un problema y no puede con él. Dice, Jesucristo lo redimió todo, pero no fue viejo. Jesucristo no sabe lo que es ser viejo. Nació en el 6, 101 años, ciega, por supuesto. Ciega, pero no te descuides, que yo la grabo cuando voy con este chisme. Pero anda mirando, está ciega, pero con algo. O los ciegos lo intuyen todo, o no sé. Jesucristo no fue viejo. Ya me lo repitió tantas veces que un día le digo, mira, tía, te voy a decir una cosa. Entérate de que el ser viejo o no ser viejo es una cuestión cronológica. Eso es una tontería, nada más que dejar que pasen los años y ya eres viejo. Claro que te pasan cosas y todo esto. Pero lo que se dice de sufrimiento, sufrimiento de verdad, es una cuestión cualitativa, no cuantitativa, de años. Y entonces las soledades del viejo más profundas que pueden pasar, todos los abandonos del viejo, todos aquellos pozos en que un viejo está metido y nadie le puede sacar aunque le quieran sacar, todas esas realidades infinitamente más profundas que tú las vivió Jesucristo. ¿Qué te crees tú que es la vejez? La vejez no es nada más que una impotencia mayor, una soledad mayor, una incapacidad mayor que la de otras épocas de la vida donde tú te puedes valer por ti mismo. Y todo eso cualitativamente lo sufrió Jesucristo mucho más profundamente que tú. Entonces no me digas que estás sola en una residencia, porque él estuvo más. Y ya con estas palabras se convenció. Dice, es verdad, sí, sí, no me quiero meter con él, porque vete tú a saber qué soledades y qué profundidades y dónde estuvo Jesucristo metido, precisamente para que yo no me desespere, precisamente para que yo en este momento pueda aguantar esta residencia, precisamente, sí, pues eso, y para que sea tu amado. Es una maravilla, porque es que daos cuenta, 101 años impotentes, incapacidad, te tienen que hacer todo esto y lo demás allá, y tiene una vida nada de aburrimientos. Entre Radio María, el rosario de no sé qué, las oraciones a su amado, las charlas, porque nada más que llegas allí te encaja una hora de charla, yo una hora porque tengo el parquímetro al lado, y si eso, oye, que me ponen multa. Pero no se aburre. ¿Cuántas veces pienso yo en aquello de Santa Catalina de Siena, que decía, mira, si tú crees en el Espíritu Santo, Santa Catalina de Siena murió también a los 33 años, como Jesús. Y decía Santa Catalina de Siena, si tú crees en el Espíritu Santo de verdad, cuando seas viejo, no te verás abandonado jamás. Porque el Espíritu Santo, o en persona, o mediante un ángel, o mediante otro hombre te llevarán el desayuno a la cama. El Espíritu Santo te custodiará y estará contigo. Y esta mujer se ve clarísimo, 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 que tiene las personas, que nunca ha estado sola, siempre tiene. Ahora tiene un chico que iba a venir aquí, no ha podido venir por no sé qué, pero un chico que la saca de paseo, que la ha llevado a una Pascua que hemos tenido en herencia, que la va a llevar el día de Pentecostés, que no sé cuántos. O sea, la señorita paseada por el Espíritu Santo. Porque no me digáis a mí que ese chico no es el Espíritu Santo paseando a la Concepción por las calles de Madrid, como dice la copla. Pues paseando por las calles de Madrid, el propio Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos habla de Jesús, nos habla de nuestra vida. Y el Espíritu Santo quiere llegar al fondo de nuestros corazones. Y el Espíritu Santo quiere que todo lo que te pase en ti, sepas de corazón que has sido redimido en la humanidad de Jesucristo. Y que Jesucristo ha sido hecho para ti sabiduría, justicia, santificación y redención. ¡Qué cuatro cosas, Dios mío! Si pudiéramos hablar de cada una de ellas, tu sabiduría. Es que yo no quiero saber otra cosa, señoras y señores, yo no quiero saber otra cosa. Ahora no quiero saber otra cosa, los jóvenes no, que tenéis que aprobar asignaturas y tenéis que hacer la vida y todo esto, pero vamos, yo ya me puedo permitir el lujo a mis 70 años de no querer tener otra sabiduría. No me interesa otra nada más que Jesucristo. Esa es mi sabiduría. Todo lo que ha sido hecho ha sido por Él y para Él. Esto sí que es chulería. Todo lo que ha sido hecho ha sido por Él y para Él. Entonces, ese sí que es un Big Bang. Y no solamente inicial, sino final, por Él y para Él. Qué palabras, ¿verdad? Pero para la humanidad, no lo confundamos, que el pleroma del que habla San Pablo, la plenitud de todas las cosas, será la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo, que es humana como la tuya, resumirá el mundo entero. Y el cosmos entero será recapitulado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. En el nuevo mundo de la resurrección, porque serán resucitadas en Jesucristo. Díganme ustedes, ¿a qué me voy a dedicar yo ahora? Si no es a profundizar en esto, a quererlo y amarlo con toda mi vida. Y gloria al Señor. Y gloria por este día maravilloso de Málaga. Y gloria por esto. Y gloria por Miguelito el cariñoso. Y gloria por todo. Y gloria por todo, porque todo es de Dios y para Dios. Todo ha sido creado con Él y para Él. Y para ti. ¿Qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que es para ti, porque tú eres de Cristo Jesús. Nos leían hoy, sí. Si morimos, qué cosas, ¿verdad? Es que esto es mucho decir. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Dice San Pablo, Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Para esto murió y resucitó Cristo. Daos cuenta que Dios no murió ni resucitó. Fue la humanidad de Jesucristo. Alguno me dirá, estás rebajando mucho a Dios. No, estoy ensalzando la humanidad de Jesucristo. Porque tenemos déficit de humanidad de Jesucristo. Y creemos muchas veces en nuestra vida que nosotros vivimos la vida en nosotros mismos y nos tenemos que defender nosotros mismos y que Dios no está con nosotros porque Dios es un poco lejano, a Él no le pasa nada. Pues a Cristo le pasó y le sigue pasando en la pasión del mundo, en la tuya. ninguna cosa te sucede que no la debas de vivir con Cristo y morirla con Cristo y resucitarla y vencerla con Cristo. Y además Jesucristo no nos quita las penas y nuestra propia encarnación. La encarnación nos la hace pasar a veces con dureza, durísima encarnación de cada uno de nosotros, lo que le toque a cada uno en esta vida. Y no nos la quita diciendo una oración de sanación y te la quito. No lo suele hacer. Lo suele vencer. La muerte la vence. La enfermedad la vence interiormente. Es decir, la vence porque te da un corazón nuevo para vivirla, para morirla y para sufrirla. Entonces ahí está todo el Espíritu Santo volcado en Jesucristo para que tu vida tenga sentido, para que tus muertes no te echen en brazos de Satanás, para que tus impotencias, para que tus calamidades, para que la muerte de tu hijo no te eche en brazos de Satanás, sino que te mantenga. Para eso vivió y murió Jesucristo, para que en Jesucristo sigamos abrazados a Dios, o mejor dicho, al revés, sigamos dejando que Dios nos abrace aunque te haya pasado esto, aunque te haya sucedido esto, aunque te esté pasando esto. Porque a veces hay luchas en la vida, y estoy seguro que todos los que estamos aquí, si pudiéramos contarnos nuestro testimonio en directo, ¿cuánto Jesucristo habría exprimido por ahí? ¿Cuánto Jesucristo habría exprimido en vuestros corazones y en vuestras situaciones y en vuestras alegrías, pero también en vuestras penas? ¿Cuánto Jesucristo? Y esa como se exprime un limón, eso es lo que hace el Espíritu Santo en vuestros corazones, exprimir a Jesucristo para daros sabor a vuestra vida de dificultad y de pena, de impotencia y de absurdo. Sabiduría, justicia, santificación y redención. Todavía nos quedan dos charlas, a ver qué es lo que quiere decir el Señor. Pero qué bonito poder interpretar este lema desde sí. Vivimos gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu. ¿Cómo procede el Espíritu? Metiéndonos en Jesucristo, en el corazón de Jesucristo. Y Jesucristo es superactivo, el Espíritu Santo es superactivo, te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambian los sentimientos, te vence, te da paz y dices, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Y después se puede ir al fin del mundo a hacer miles de obras, pero primero el corazón cambiado, el corazón, porque si no el corazón se te puede envenenar y quieres hacer obras buenas en el mundo y lo único que esparces es veneno. Primero el corazón cambiado por el Espíritu Santo en la humanidad de Jesucristo, que es un ser con personalidad divina, porque eso es fascinante, humano como nosotros hasta el fondo, pero nadie puede quitar la fascinación de que este ser humano como nosotros hasta el fondo era de personalidad divina, porque estaba unido al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí queda eso. ¡Qué maravilla! Pues gloria al Señor. Gloria, 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 gloria.